La cara B.
Han pasado 10 días desde que se encendieron todas las alarmas. 10 días en los cuales han ocurrido muchas cosas. Entre otras, la crisis internacional ha pasado a ocupar un segundo plano informativo. Y políticos, presidentes y dirigentes internacionales centran sus esfuerzos en tomar medidas para proteger a los ciudadanos del riesgo. Un riesgo que la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, definía del siguiente modo.
Basándonos en la información disponible hasta el momento y siguiendo los consejos de los expertos del Comité de Emergencia de la Organización, he decidido incrementar el grado actual de alerta pandémica por la gripe porcina de grado 4 a grado 5. Toda la humanidad está bajo la amenaza de esta pandemia. Tal y como les he dicho, no tenemos todas las respuestas ahora, pero las tendremos con la ayuda de nuestros socios.
Preocupante. La humanidad está amenazada, pero la verdad, la única verdad es que posiblemente Margaret Chan exageró. 10 días después de que la nueva gripe se tornara en el epicentro de todas las informaciones, los datos oficiales señalan que solo existen 19 muertes confirmadas a causa de este nuevo virus de la gripe, es decir, 2 por día. Todos los casos han afectado a ciudadanos de México, aunque uno falleció en territorio de Estados Unidos. Del resto de los casos confirmados en Europa, en ni uno solo los pacientes muestran gravedad alguna en sus dolencias. La mayor parte de ellos han sido dados de alta, y los que permanecen ingresados lo están por una sola razón. Se trata de un nuevo tipo de virus de la gripe, y las medidas de protección indican la necesidad de mantener en cuarentena a los afectados. Pero los síntomas de todos ellos son más tenues que en cualquier otro caso de gripe. Tomen nota si quieren, vamos a dar unos datos, datos que sitúan la actual amenaza en su justo lugar. Pese a que en los primeros días la cifra de víctimas por culpa de la nueva gripe superó el centenar, lo cierto es que esas estimaciones se demostraron erróneas. En realidad, el número de víctimas es, como mucho, 18. En el mismo periodo de tiempo, la gripe común habría acabado con la vida de más de 300 mexicanos, mientras, en Estados Unidos, la cifra de víctimas proporcional a causa de la gripe común es de más de 1.000 personas desde que se desató la alarma, y a nivel mundial podría superar las 15.000 personas. El cálculo es sencillo. Hasta el momento, durante los 10 últimos días, la gripe común, la de toda la vida, es unas 1.000 veces más mortífera que la nueva gripe. Y es que a nivel mundial, todos los años se registran aproximadamente unas 500.000 víctimas a consecuencia de la gripe y sus complicaciones posteriores. Sin irnos a datos globales, cabe recordar que la gripe común causa en España entre 3.000 y 4.000 muertes de forma directa o indirecta, es decir, unos 10 óbitos al día. Cabe señalar algo importante. Todos estos fallecimientos se producen en segmentos de población que están en el espectro de riesgo. La mayor parte de ellos son niños con problemas inmunológicos o personas de edad avanzada a las cuales las gripes les derivan en otras complicaciones, especialmente en neumonía. La nueva gripe, la gripe A, H1N1, es hasta el momento mucho más suave que la gripe estacional que solo en el último año ha afectado a más de 600.000 españoles. Respecto a los casos en nuestro país, 44 y menos de un centenar entre sospechosos y confirmados, se puede decir que presentan síntomas más suaves que cualquier otra gripe. De hecho, más del 90% de estos pacientes ya se encuentran en sus casas. Ninguno de ellos ha pasado de unas decenas de fiebre. Ni siquiera en México la situación es mucho más grave, pese a que la expansión en este país de la enfermedad es mayor. Lo ha señalado así el propio José Ángel Córdoba, secretario de Salud del Gobierno mexicano, pero sus afirmaciones apenas han tenido eco. Eso sí, ni él ni ningún miembro del Gobierno mexicano han hecho públicos los nombres de las 18 víctimas mortales. Es un secreto de Estado, pero todas las indicaciones apuntan a que se trata de personas que se encontraban en el umbral del riesgo, bien sea por su salud previa o bien por su situación de marginalidad social y económica, lo que les convierte en víctimas potenciales ante cualquier enfermedad enfermedad en un país en el cual la sanidad apenas llega a unos pocos y en donde el 70% de los recursos económicos destinados a sanidad se emplean en intentar corregir, con un fracaso absoluto hasta la fecha, precisamente los problemas de la sanidad pública. Revisemos ahora los datos de los mercados bursátiles. También nos ofrecen pistas muy interesantes. En casi todos los parques, la industria aeronáutica y turística ha sufrido serios reveses a tenor del miedo a la cancelación de vuelos y a una reducción drástica de los viajes y estancias en otros países. Sin embargo, la industria farmacéutica vive momentos dorados en estos últimos días. La cotización de la empresa Roche ha subido desde el inicio de la crisis un 7,1%, lo que equivale a un incremento de su valor de casi 6.000 millones de euros. Otra empresa farmacéutica, GlaxoSmithKline, ha subido en estos mismos días un 4,5%, lo que equivale a unos 3.000 millones de euros. Respectivamente, ambas empresas son las que comercializan los fármacos Tamiflu y Ralenza, los dos medicamentos que han sido recomendados por la OMS para tratar los posibles casos de gripe aviar hace 5 años y ahora de la gripe porcina. Fármacos que vuelven a ser ahora, insistimos, los recomendados por las más importantes instituciones internacionales. Por cierto, ya lo comentamos en otra edición de La Cara B. Aunque Roche posee los derechos de comercialización del Tamiflu, la patente es propiedad de una empresa californiana llamada Gilead Sciences, que en contraprestación cobra un dividendo por cada caja de Tamiflu que se vende. Dicha empresa fue dirigida hasta el año 2001 por un hombre llamado Donald Rumsfeld, que después llegó a ser ministro de Defensa de los Estados Unidos. Y es que fue el hombre, Donald Rumsfeld, que recomendó a su gobierno el aprovisionamiento de Tamiflu frente a la gripe aviar. Las acciones de Rumsfeld, las acciones que este hombre poseía en Gilead, aun siendo ministro, ascendían a 25 millones de dólares. Decenas de millones de dosis de estos fármacos fueron comprados por los gobiernos de todo el mundo ante la crisis de la gripe aviar. Actualmente, solo con los que se disponen, solo con los fármacos de estas características que disponen los gobiernos, habría 200.000 dosis de estos medicamentos para paliar los síntomas de la nueva gripe. 200.000 dosis por cada enfermo. Pese a ello, los estados anuncian que van a actualizar sus reservas. El caso del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, es uno de los más llamativos. Ha destinado un fondo de 1.500 millones de dólares para hacer acopio de ambos tratamientos. Hemos sacado la calculadora. Tengamos en cuenta que en el mundo muere un niño cada 5 minutos por no tener acceso a fármacos y a asistencia sanitaria. Si ese dinero, si esos 1.500 millones de dólares se emplearan en estos niños, se podría salvar la vida de todos los que morirán por falta de asistencia en los próximos 10 años. Se salvaría la vida, por tanto, de casi 200.000 niños. Y luego dicen que la humanidad está en riesgo por culpa de esta nueva gripe. Os vamos a dar más datos. Atención también, hablamos del Tamiflu, nombre comercial del fármaco cuyo principio activo es el oseltamivir. Este fármaco es el recomendado nuevamente para hacer frente a la gripe que nos ocupa en estos momentos, la gripe tipo A H1N1. Pregunta: ¿es completamente útil este fármaco? Leemos una información científica publicada en enero de 2009. Pertenece al Boletín Epidemiológico del Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestro país a través del Instituto de Salud Carlos III. Se trata de una información elaborada por el Grupo de Vigilancia de la Gripe en España. Dice textualmente: se ha comunicado la existencia de una proporción elevada, 13%, de virus AH1 circulando en Europa resistente al oseltamivir, con cepas resistentes en Dinamarca, Francia, Noruega y Reino Unido. A 9 de abril de 2008 se han notificado virus AH1N1 resistentes al oseltamivir en 19 países, España incluida. Así reza la información, y ese es el fármaco que para este virus están adquiriendo todos los gobiernos. Hablemos de las características científicas de este virus. Ya se conoce por completo su carnet de identidad. se trata de un nuevo tipo de gripe H1N1. Sin embargo, y a diferencia de las anteriores pandemias de gripe causadas por el H1N1, hay una serie de diferencias importantes. Una de ellas es que no porta una mutación en el GPV1, que fue el gen que hizo letal al virus que causó la muerte de millones de personas en 1918, la famosa gripe española. Además, la variante de maglutina que porta, a la que se refiere la H de su nombre científico, es diferente a la que se encontró en el código genético del H5N1, que era el famoso virus de la gripe aviar, que aunque no pasó de ser un virus que no se contagió en seres humanos, su capacidad letal de haberlo hecho habría sido elevada precisamente por este asunto. Pues bien, estas características letales no se encuentran en este nuevo virus que mantiene en vilo al mundo entero. Se trata, por tanto, de un nuevo tipo de gripe común, pero gripe común, al fin y al cabo. Pese a todo, y mientras sean racionales, las medidas de precaución y observación del avance de la epidemia son bienvenidas. Cierto es que existen en este virus una serie de características especiales. Por ejemplo, aunque la mortalidad en los casos registrados se produce en personas que están en el umbral de riesgo antes mentado, las personas que lo han contraído hasta ahora son de todas las edades y condición, si bien los tratamientos han resultado efectivos en el 100% de los casos en los pacientes tratados fuera de México. Pero como señalamos, el virus tiene unas características especiales. Como todos, tiene sus 11 genes repartidos en 8 fragmentos que en este caso proceden de 4 virus diferentes, lo cual sí es una novedad. Es decir, tiene bases de gripe porcina y aviar. Como todos los virus de la gripe, eso sí, puede mutar en el futuro. Y es que la gripe es un virus que muta de forma constante, razón por la cual son necesarias las vacunas anuales, ya que de un año a otro las características del virus cambian. El temor de los epidemiólogos es que esta nueva gripe evolucione de forma negativa en una futura mutación, pero también hay que decir que la inmensa mayoría de las mutaciones que sufre un virus son desechadas y no aumentan su peligrosidad. El peor escenario sería que esta nueva gripe se extendiera por Asia, en donde comienzan las gripes estacionales, y que allí se recombinara o mutara en una versión de mayor letalidad. Algo así pasó con la gripe española de 1918, pero como hemos dicho, aquel virus contenía una serie de elementos peligrosos que el actual no tiene, y otro riesgo, quizá el mayor de todos, y debido a su sí demostrada alta capacidad de contagio, es que el virus llegue a países del tercer mundo, donde cualquier virus, por poco letal que sea, puede causar estragos debido a las deficiencias sanitarias. Este virus en el cuerpo de un español no causa problema alguno, sin embargo, el mismo virus en el cuerpo de un habitante del centro de África podría provocar su muerte. Para evitarlo, la Organización Mundial de la Salud y los países ricos hemos enviado al tercer mundo 2,5 millones de dosis antigripales con destino a los 72 países más pobres. Esa es nuestra peculiar generosidad. A los países pobres, a los que de verdad pueden estar en peligro, les hemos dado un insignificante 1% de los fármacos adecuados de los que disponemos. Menuda generosidad.
Toda la humanidad está bajo la amenaza de esta pandemia.
Evidentemente, la humanidad está amenazada y en peligro, pero no por culpa del virus H1N1.